¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 124. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Steve Jobs, esta biopic en tres actos que ha escrito Aaron Sorkin, el guionista de la película de Facebook en su momento. Y como director está Danny Boyle, que hace unos años que...
Yo ya le había perdido un poquito el amor a, no sé a qué Danny Boyle. En esta peli lo recuperé, por suerte.
A mí igual me había gustado mucho, o sea, su última película fue Trans, que la vimos. Da la casualidad que fue uno de los podcasts de prueba que hicimos que nunca subimos.
Una película súper insulsa, podría no existir y daría lo mismo.
Completamente olvidable, pero antes de eso hizo una que a mí me encantó, pero creo que ustedes no tanto, que es 127 horas.
A mí me gustó 127 horas, no me encantó. Siento que el tipo empezó haciendo películas con mucho huevo.
Totalmente
como
de acuerdo.
Trainspotting.
Totalmente de acuerdo.
Y empezó a virar a la biopic, a la, al...
Para mí desde Slumdog Millionaire.
Claro, sí.
Que bueno, Slumdog Millionaire venía barranca abajo y en Steve Jobs, no digo que empiece a ascender, pero aunque sea se estabiliza.
Bueno, Slumdog Millionaire a mí me pareció que, o sea, es una cargada esa película. Sí. Me pareció horrible y no puedo creer cómo levantó tanto revuelo y creo que inclusive ganó el Oscar a Mejor Película.
No me pareció horrible, me pareció una película que estaba bien. Las películas de él tienen como un estilo visual muy marcado, que está bueno... Pero si no tiene, no sé, un guión interesante.
Para mí Slumdog Millionaire era una peli para ganar el Oscar con el estilo de Danny Boyle.
A ver. Estaba esta curiosidad que era una película estilo Bollywood, claro, que en ese momento se estaba hablando bastante, pero hecha por un director, Danny Boyle es inglés, ¿no? Pero por un director más de Hollywood. Y bueno, tenía esa curiosidad. Pero a mí 127 horas en su momento me encantó. Esa sí me parece que es una buena película de Danny
Boyle. Me parece un buen ejercicio, bien resuelto. Podría ser un corto, no hace falta que sea una peli, no sé. Es un corto muy largo para mí.
Puede ser. Y bueno, después la otra curiosidad que tiene esta película es que hace 2 años, mucho más cerca de la lamentable fallecimiento de Steve Jobs, había salido otra película que se llamaba Jobs, simplemente.
Punto. Jobs, punto.
¿Ah, sí?
Sí.
No me acordaba de eso, malísimo. Bueno, que también da la coincidencia de que fue una película que grabamos un podcast que nunca subimos y que era... horrible, que era tipo, esa película sí había sido espantosa.
Era muy mala, pero Steve Jobs estaba muy bien casteado, para mí.
Sí, sí.
Sí, pero físicamente, no actoralmente.
Físicamente, por momento es como, wow, mirá, y nada más. Y eso para mí es 100% problema del director. No sé si tanto de Ashton Kutcher.
Sí, para mí igual, yo siempre me quejo de cuando en una biopic se castea al actor por parecido físico. En lugar de por talento o capacidades de actuación.
Totalmente.
Ashton Kutcher se eligió porque es parecido físicamente.
Bueno, yo de esa película me olvidé prácticamente de todo, pero me quedé con la sensación de que era como una película hecha rodeando el hecho de que Ashton Kutcher es parecido a Steve Jobs. Sí. Físicamente.
Para mí era una peli que tenía que salir a la tele y olvidarse ahí, porque honestamente se veía tele. Era como la foto era horrible. Era
fue
toda...
una peli oportunista porque había muerto hace poco Steve Jobs y tenían que aprovechar el vuelo.
Sí, eso fue muy llamativo porque no recuerdo bien las fechas, pero creo que fue menos de un año después de que murió Steve Jobs. O sea que la deben haber hecho volando.
Pero tiene una de las mejores escenas de la historia de la biopics, que es cuando se transforma en Steve Jobs. En superhéroe.
Cuando se pone.
Cuando creo que la golpea, horrible, la golpea a la mujer o algo y después entra al baño y se mete la camisa en el pantalón, como después lo vamos a ver míticamente en sus keynotes.
Sí.
Genial.
Sí.
Genial.
Bueno, esta peli también tiene un par, la acabamos de hablar hoy, un par de momentos mágicos donde el personaje se transforma. Que en la vida real no pasa eso.
No me acuerdo de eso, boludo. Creo que esa película abandonó mi cerebro.
Bueno, para meternos un poco en la peli que nos compete el día de hoy, voy a tomar eso que dijiste y es una crítica que yo le hago en general a todas las biopics, que no es un género o un estilo de peli o como se le llame que me fanatice, pero hay muy buenas biopics en la historia del cine y casi todas, no todas, más que nada las peores, caen en este problema que tratan de buscarles arquitos de guión a la vida de una persona cuando la vida de una persona no tiene un arquito de guión.
Sí, los greatest hits, digamos.
Claro, buscan tipo esos momentos icónicos que no, la vida de las personas... generalmente no existen.
Bueno, te interrumpo para decir algo que últimamente creo que nos estamos olvidando decir, que recuerden que la idea es que la película la vean antes porque la spoileamos.
La manzana de Newton, ese es otro buen ejemplo. Y eso claro. Lo conocemos todos.
Y tal vez la historia de él es una biopic mal contada también, quién sabe.
Totalmente. Quizás eso de la manzana de Newton o Arquímedes en la bañadera son cosas que se inventaron para que el cuentito popular y la leyenda
sea más fácil de
contar. Pero en realidad, no, qué sé yo. Lo que me molesta, por ejemplo, de esta película es que todo cierre como un arquito. Tipo, arranca tratando mal a la hija, termina tratando bien a la hija. Arranca de una manera, termina. Es como, ¿por qué todo tiene que resolverse así con un moñito?
Bueno, igualmente esta película...
No dudo que quizás el chabón se haya redimido, pero siempre en las biopics la gente se redime. Eso es lo que a mí me parece genial de la película de Facebook, de Social Network, que no tiene un arco.
Bueno, The Social Network
es genial porque es como que es la vida. Pasa y de golpe termina, porque la vida sigue y la película termina.
Claro. The Social Network me parece que justamente damos el clavo ahí en que es una de las mejores biopics del cine, ¿no? Sí. También es de David Fincher, que es uno de los mejores directores de la actualidad, ¿no?
Y quien iba a dirigir esta película hasta que se bajó.
Sí, tal cual. Sí, esta película cuenta la historia de que tuvo muchos problemas en estos últimos años y se terminó así. De hecho, hubo momentos en que se pensaba que directamente no se iba a hacer. Uh-huh. Era un guión que estaba dando vueltas por distintos estudios por mucho tiempo. Bueno, con respecto a lo que decías vos, Santi, yo pienso dos cosas. Una, que normalmente las biopics que se eligen contar, en esto ya lo hablamos un par de veces, pero las historias que se de este tipo que se eligen contar en el cine de Hollywood, normalmente tienen, en la vida real, tiene una redención. No es gente que terminó en la lona totalmente. Sí, claro. Tipo la historia de Johnny Cash, tuvieron un momento de crisis y terminó viviendo en familia. Yo qué sé, Rey, lo mismo. Tuvo problemas con las drogas. Yo qué sé. Primero por ese lado, es menos probable que se elija una historia que termine como el orto.
Sí, igual, qué sé yo, Johnny Cash terminó viviendo en familia. Sí, pero no saber qué le pasaba a Johnny Cash por dentro. No es que el hecho de que se sepa, que el periodismo sepa que haya terminado viviendo en la misma casa con su familia, significa que estaba todo bien. ¿Qué sé yo? Hollywood dice eso.
Igual me parece que Steve Jobs tal vez podía.
Siempre la mirada edulcorada de las vidas de los grandes héroes.
Steve Jobs termina redimiéndose con su hija en el 98, digo, se termina muriendo 10 años después.
Claro. Bueno, también
no,
eso.
Tal vez no se redimió en el 98 y se redimió años después. Y si hubiesen dejado ese lugar abierto, tal vez tenía más peso y más realidad, qué sé yo.
Sí, bueno, pasa que, qué sé yo, las películas de Hollywood se suelen, también cortan en el momento clave que da como para que haya Hollywood ending.
Sabiendo que el guionista es Aaron Sorkin, que es un tipo que tiene una impronta y tiene un sello y un, digámosle, huevos para ir y pegarle a Steve Jobs, por ejemplo, ¿por qué no dejar justamente eso abierto?
Eso es lo que me molesta a mí, o sea, me parece que hasta, llamemos los primeros dos actos, las primeras dos presentaciones, tiene mucho huevo las películas. Te muestran realmente un contrapeso entre un chabón que es un genio, que es un tipo que dirige, que lidera un equipo, etcétera, que es un visionario, pero un hijo de puta. Y en el tercer acto quieren cerrar todo con un moño. A mí eso me molestó.
Puede ser. Igualmente, lo otro que yo quería agregar es que algo que es interesante, y ahí está, digamos, qué sé yo, la habilidad de Aaron Sorkin como guionista, es que se supone, yo no creo que ninguno de los tres no leyó algo, o sea, está tan familiarizado con la vida de Steve Jobs, pero se sobreentiende que nada de lo que muestra la película pasó de esa forma, ¿no?
Bueno, ese es un tema que yo tengo con la película, pero termina.
Bueno, primero termino mi conclusión, que a mí me pareció interesante, si bien estaría bueno que quede más claro, me parece como que se sobreentiende que ni en pedo tipo pasó que cada vez que estaba por presentar un producto, tipo, hacían fila los mismos 5 personajes y era como una manera de resumir en todo
claro,
ese okay, tiempo.
Que tenga esa cantidad de conflictos cada... Tipo, sí. Muchachos.
Para mí es muy creíble que, digamos, no es.
No.
Te hace ruido, es como... en sí, la película medio que te lo explica, es consciente de eso, todo lo que...
Tiene una línea de diálogo.
Pero te saca un poco, es como, sí, estoy viendo una película, vuelvo.
Es que me parece que es eso, que tiene una construcción no verosímil de la realidad, que sí, que es como completamente teatral. De hecho, bueno, te ha hecho en 3 actos como una obra de teatro. Y bueno, y eso es una búsqueda. Es como, no quieres... O sea, está clarísimo, las cosas no pasaron así. La vida no es así. Es una construcción mágica que está haciendo un resumen de las grandes cosas que pasaron entre medio de un producto y el otro en su vida, como si todo hubiera pasado justo antes de presentar, que sería el momento en que empieza como un nuevo episodio en su vida.
Es una búsqueda interesante y todavía no sé qué pensar todavía, si
termina de funcionar.
Si me gusta a mí personalmente o si funciona, porque...
Esa es como cuando, la idea del guión.
Es como cuando yo veía la película y todo bien con Fassbender, me pareció que es un gran actor y me parece que la rompió en la película, pero no sé si veía a Steve Jobs, me parecía que era un tipo... Es como que estaba viendo, me dijeron que es Steve Jobs y tengo que creerte que es Steve Jobs. Siento que es un tipo...
Sí, un genio X.
Es un genio X, sí. Que era medio un hijo de puta, pero que logró hacer estas cosas. Y hoy estamos viendo en la vida de él esta cosa, que no es real porque sucedieron en su vida, pero vamos a meterlo todo junto en este acto para darle un arco a este acto. No sé, es raro. No sé si me termina de gustar o no. Porque no lo veo real, no lo veo verosímil. Sé que pasaron totalmente estas cosas, sé que no pasaron en esa línea de tiempo, entonces, ¿qué estoy viendo? Es raro. Además, yo justo había visto el documental Steve Jobs, The Man in the Machine, hace 2-3 meses, y también es una mirada más crítica a la vida de Steve Jobs. Le da con un palo, tal vez un poquito más. Porque era el único que lo criticaba, ¿viste? A todos le estaban dando besos y este le fue a la tibia. No sé, es raro.
Sí, que a mí me pasa parecido con la película. Y me siento medio raro con esta peli porque, por un lado, opino igual, bueno, todo lo que dijimos recién, opino igual que vos, Ale, que medio que no le creía, se notaba que era, como decía Fede, como una apuesta muy teatral, que es como, no le creía, pero me gustó.
Claro.
Eso me pareció.
Claramente era la búsqueda, ¿eh? Por eso, a eso iba, es como, ¿sí?, una construcción muy, muy ficticia.
Claro.
Que en ningún momento te trata de... O sea, de hecho vos recién hacías referencia. En un momento hasta hacen una... tiran un diálogo que hace referencia a lo inverosímil que, claro, es todo. Que el tipo dice, pero ¿qué onda? Cada vez que voy a sacar un producto, todo el mundo hace fila para...
Claro. Lo que sí rescato es de esto que sea teatral y que sea como... es más grande que el hombre. Es como Steve Jobs ya se volvió un mito. Su, claro, vida se volvió un mito. Entonces como que no se sabe... Viste, si a alguien le caía bien, le tiraba flores. Si a alguien le caía mal, le tiraba un paro. Entonces, nunca vas a saber exactamente qué es lo que pasó, nunca.
Bueno,
y esto es como lo refleja, es tipo... Steve Jobs es más grande que este mundo y nunca vamos a saber qué pasó. Entonces te lo vamos a dar en un formato que es como más grande que la humanidad, que es el teatro.
Claro.
Eso me gustó. Pero de nuevo es como que...
Bueno,
me metía y me sacaba de la película como al mismo tiempo.
Sí, a mí me hubiese gustado en esa misma línea, ya para cerrar esta idea, que... Al ser tan jugada con todo eso, con todo en tres actos, de esta manera medio inverosímil, pero interesante, me hubiese gustado que, ya que se la jugaron de esa manera, y ya que se animan, como decís, Ale, a darle con un palo a este mito urbano, que no lo terminen cerrando con un Hollywood ending pecho frío, con el tipo en cámara lenta y los aplausitos, bravo Steve Jobs.
Sí, yéndose de foco.
El
momento que terminan es bastante
peor. Los últimos 5 minutos, para mí desde que persigue a la hija hasta el... hasta la terraza y después todo lo que viene ahí, me pareció tan choto.
Pero escuchá, después va a ser el iPod.
Eso, sí, eso es lo que más me gustó igual del final. Y de hecho me quedé con ganas, yo no sabía, sabía que eran 3 actos y 3 productos, y no sabía que el tercero iba a ser la iMac, y me hubiera encantado ver tipo iPod y iPhone, que claro, ahí ya no hay conflicto porque el chabón era tipo el tipo más poderoso, claro, del planeta, ¿viste?
Y creo que todos los lanzamientos a partir de ahí, del iPhone, del iPod, son más encontrables, más televisados.
Claro,
lo puedes encontrar en YouTube. Bueno, me parece que lo del 84, lo del 88, yo lo desconocía.
No, son cosas, hay pequeñas historias que se conocen como esa publicidad súper bizarra. Bueno, vos seguramente conocés eso, que sos del mundo de la publicidad. Esa publicidad que se llama 1984.
Todas las publicidades de Apple bajo el reinado de Steve Jobs siempre fueron muy buenas. Esa, bueno, la de Think Different, que te mostraba a todos los genios en, claro, en la vida. Einstein, Bob Dylan, que aparece todo el tiempo en la película.
Y después aparece Steve Jobs.
Yeah.
Eso me pareció mucho. O bueno, muy egocéntrico. Bueno. Todos los genios. Y el último es Steve Jobs.
No, y lo que quería agregar era que me hizo mucho acordar a El Aviador, la película de Scorsese con DiCaprio, que pasaba lo mismo. La película cortaba... uno ve la película y después me enteré un poco de la historia de Howard Hughes, que no... sobre el cual no sabía, que cortaba justo antes de que se haga mega multimillonario con, creo que las nuevas turbinas, la nueva tecnología de jet que usa los aviones hasta ahora. Terminaba con su peor fracaso, que era ese avión gigante que no podía despegar. Y acá pasa lo mismo. Acá pasa que, bueno, corta justo en el momento en que cambia su suerte. Pero no vimos no llegamos a ver ni el iPod ni el iPhone, que es lo que hizo que si el tipo era millonario, que es... se convierta automáticamente en el tipo con más guita
del
planeta.
La película termina cuando parece que el resto es todo un camino por un campo de flores.
Claro.
Porque, según la película, se amiga con la hija, con su ex CEO jefe, también se medio que pule un poco la mierda que quizás había un poco con la relación con Kate Winslet ahí un poco en el fondo. Es como que
se termina todo como lo
todo. Todo cierra, Hollywood Ending para todas las cositas personales y...
Sí, es que sí, bueno, hay que elegir un momento en donde terminar. Otra cosa que quería agregar antes de pasar de tema era que otra de las cosas que tipo que implican que no tuvo, que fue una película quizás un poco cobarde, por ahí es una palabra medio fuerte, pero bueno, va por ese lado, es que es mucho, a Mark Zuckerberg en Social Network lo deja mal parado porque es mucho más cool dejarlo mal parado a este tipo, viste, que hizo Facebook y que es un rarito y que está haciendo que la gente, viste, se haya metido más en el mundo de las redes sociales. En cambio Steve Jobs es un genio, es un anime que es un capo total. Lo dejas mucho mejor parado.
Totalmente, para mí...
Era como que por default, sí. Era tipo... Esos son es lo que está políticamente aceptado pensar, sí, sí, de cada uno de los dos.
Es que Social Network es una peli rara, con muchos huevos, y distinta a las biopics que uno está acostumbrado a ver. Esta es una... Parece una biopic como un hacha con una apuesta rara, pero sin huevos para el mensaje lo que termina dando. Tiene huevos solamente para la puesta en escena, no tiene huevos para lo que cuenta.
No, y bueno, tiene la idea esta de la estructura de no contar su historia entera, sino una parte, que eso está bien.
Bueno, pero para mí algo muy bueno del guión, aparte de esta idea, bueno, que viene de la mano de nuestra idea teatral, los diálogos son un diálogo mejor que el otro.
Sí, son excelentes.
Increíbles esos diálogos, eran súper intensos.
Bueno, eso no siempre tiene un pedo, digamos. Ese siempre es el fuerte de Aaron Sorkin, justamente, ¿no? Más allá de todo lo de la estructura y qué sé yo que estamos diciendo, el tipo es un muy buen escritor de diálogos. También es un estilo de diálogos cero verosímil.
Sí.
En ningún momento decís, uy, qué elocuente que eran estos tipos. La gente no habla así y está clarísimo.
A mí me hace recordar películas viejas en las que tal vez sucedía lo mismo, pero el diálogo tiene una algo lindo, una magia. Que decís, estoy viendo la película y... Hay veces que quiero escuchar gente hablando como yo, pero hay veces que quiero escuchar a alguien inteligente hablando, ¿no?
Claro,
como,
claro. Sí.
Un diálogo picante y fuerte como
sí,
este.
Demasiado perfecto para ser real, pero recontra atrapante. Sí, otros ejemplos es, digamos, qué sé yo, los diálogos de Tarantino, que son muy famosos.
Claro.
Pasan por ese lado. Los de Mad Men siempre me llamaron la atención por ese lado también, que la gente siempre dice tipo algo mucho más inteligente de lo que jamás se le podría ocurrir.
Bueno, y para mí, que viene un poco en consonancia con eso... Para mí lo mejor de la película, más allá de los diálogos y los actores que ahora vamos a hablar, es el montaje.
Totalmente.
El montaje de la película es excelente.
Y eso es muy Boyle. Para mí las películas de Boyle suelen
ser fuertes. Y le da un dinamismo al diálogo duro de la película, porque creo que si agarras el guión deben ser, no sé, 200 páginas, todo diálogo. Todo diálogo, una descripción de, bueno, ahora caminas.
Mal. O sea, que haya podido contar con tanto dinamismo una peli que es puro diálogo, y una cosa que me encantó que hizo mucho Boyle, bueno, y junto con su montajista, y no sé si habrá estado también capaz... planteado un poco desde el guión, que termina una escena, empieza la próxima, volvés a ver un pedacito de la anterior y termina de empezar la próxima. Es como que haces tipo escena A, B, A, B.
Claro.
Es como una cosa muy rara, que está buenísima. Te da una cosa muy de... A mí lo que genera muy bien el montaje y los diálogos y las actuaciones y todo eso es la adrenalina y la... el acelere de en 20 minutos lanzamos el producto, metele.
Claro. Bueno, eso viene de la mano con la idea de que está simulado un tiempo real.
Sí, claro.
¿No? Cuando termina la conversación con alguien es como que, bueno, se acabó la escena, pero falta que entre el otro. Entonces, el con el que estaba hablando antes es el que va a ir a buscar al próximo.
Sí.
O Joss va a decir, bueno, tengo que ir a otro lado. Entonces,
está muy bien manejado los espacios. Capaz no entendés cómo es el teatro, pero sí entendés quién buscó a quién, quién trajo a quién, quién llamó al otro, dónde estaba uno.
Sí, cómo están conectados, o sea, la conexión entre uno y el otro. Eso no lo había pensado, pero sí está interesante.
Eso para mí es de lo
mejor
de la peli.
Y es en parte una de las cosas interesantes que a mí creo que a nosotros los tres nos gusta mucho esto de cuando es... cuando todo sucede en un tiempo reducido.
Sí.
Y en este caso se supone, no estoy seguro si es al 100% esto, ¿no? Pero se está simulando un tiempo real.
Sí, para mí el mayor logro de la peli es esto, que estamos diciendo, la puesta está teatral en todo en un mismo espacio, que todo pase junto, una cosa tras de la otra, tiempo real, tiene que pasar ya, adrenalina, se viene el lanzamiento. Eso para mí es lo mejor de la peli.
Una pata floja de ese, que no sé si tiene que ver con el montaje, pero es montaje paralelo, que hay veces que se va del tiempo real.
Sí.
Y va, no sé, años atrás cuando estaban en el...
Sí, puede ser eso.
En el garage o en el bar tomando un...
Eso yo mientras lo veía pensaba, bueno, claro, Aaron Sorkin no supo resolver de contarnos todo lo que nos quiere contar con solo el tiempo real previo al lanzamiento de un producto. Pero está bien, funciona.
Para mí, claro, quizás de guión no es un lindo recurso, pero está tan bien montado.
Sí, sí.
Claro.
El cómo, no sé, cuando estaba discutiendo con John Sculley, la discusión fuerte que tienen en el segundo acto, y ves en paralelo todos los encuentros que tuvieron previos, Sí, como cuando arranca decís, tipo, ah, sí, no me lo podías contar de una manera más ingeniosa, pero el montaje es tan intenso que yo me dejé llevar y me hizo, viste, quedar sin aire. Pues es intensa esa discusión.
Sí, para concluir con esto, algo que no, que una conclusión a la que estoy llegando charlándolo acá, ¿no? Es que me parece que finalmente, si bien quizás Boyle está un poco más invisible que Sorkin, fue una buena combinación de guionista-director, ¿no? Como que el montaje estilo Boyle con esos recursos raros que usa siempre fue muy bien con este guionista, con este guión tan teatral que hizo este tipo.
Bueno, esto puede ir de la mano también con el tema de la música.
Sí.
Que es clave también durante la película.
Es clave en el cine de Boyle también. Es común en él.
Es mucho más minimalista. De hecho, en general, está bastante medido Boyle. Y eso me gustó. Me pareció que veíamos como un Boyle bastante medido.
Sí, sí.
¿No? Como que se asomaba cuando hacía falta y si no, se daba un pasito atrás. Quizás se lucía más desde el montaje y desde la música. Que no tiene secuencias musicales, pero es como que está ahí latiendo de fondo la música. Sí. Medio parecido a Social Network. Con Trent Reznor, está como latiendo y dándote una cosa medio como de... Esto que decimos del acelere que tienen los chabones.
Yo sentí que había veces que me ponía a pensar, pero ¿cuándo empezó la música?
Sí,
aparecía...
Aparecía muy momento, desde abajo.
Desde
muy,
abajo
muy
se va abajo. Decís, eso me parece excelente.
Pero me hinchó las bolas que pongan un tema de Coldplay en un momento. Eso fue como... hacía falta.
Bueno. No, yo ni lo...
Hay un tema de Coldplay dando vueltas ahí que me la bajo un poco. Y eso que me gusta Coldplay, pero no funciona.
Bueno, y para cerrar... Hablemos de los actores, que me parece que el fuerte de la película está en sus actores. Bueno, Michael Fassbender como es un camaleón el chabón. Si bien no se parece un choto a Steve Jobs,
no,
y no habla como Steve Jobs.
A mí lo que me da bronca es otra cosa, otra hollywoodización de todo, es que es un tipo que claramente no es el chabón que diseñó el iPod. Es un tipo que puede estar tranquilamente vendiendo perfumes y relojes en un vía pública y...
Sí. Claro. A mí lo que me gusta igual es la fisicalidad que le da. Es un tipo que... Lo puedo bajar de una trompada. Como flaquito.
Sí.
A mí me parece que estaba demasiado musculoso para lo que era.
¿Sí? ¿Sí?
Sí,
tiene... Pero estaba flaco. Bueno, pero el tipo tiene porte. Pero me parece estaba más flaco.
Ahí es una favor de Ashton Kutcher, que es un galancito, pero es un poco más escuálido, qué sé yo. Fassbender se nota que viene de hacer seguramente una... Ya no me acuerdo qué hizo antes, pero debe haber venido de hacer una película de acción, ¿viste? Claro. Y está todo trabado, qué sé yo.
Sí, no sé, a mí... Sí, cuando veo una biopic me interesa mucho más... el actor que su cuerpo, digamos.
Bueno, claro.
Y Ashton Kutcher sí, era muy parecido, pero es un desastre actuando.
Claro,
sí. Y Fassbender está bien, no es parecido, pero es un genio.
Yo hablo más de la fisicalidad que del físico.
Claro, no, ni hablar.
Sí, sí, sí.
Pasa que a mí me sacó un poco eso, pero sí es cierto lo que dicen ustedes. Michael Fassbender es uno de los mejores actores de la actualidad.
Pero eso, no estaba viendo a Steve Jobs, estaba viendo a un tipo que era un Steve Jobs. Pero sí,
es que a mí me gustó eso, tipo, no es que estar buscando, tipo, ah, mirá, tiene el pelo parecido, ah, mirá, tiene los sombritos caídos igual, ah, mirá, tiene la polera negra. Me chupa un huevo eso, no es lo importante.
Claro.
No estamos viendo una foto en movimiento. No,
lo importante es lo de adentro.
Es que lo importante es cómo caracterizan al personaje. Que
totalmente.
Es...
Bueno, Kate Winslet, que ganó el Globo de Oro por esa actuación.
Sí, sí, hace horas nomás.
Es impresionante lo que hacen.
Kate Winslet siempre es impresionante lo que hace. Te dice hola y ya es tipo... Es una genia esa mujer.
Además el arco del personaje es muy interesante, que es no sabes bien qué es, qué hace esa mujer, si es como el rol de la madre, el rol de la mujer que lo tiene ahí.
Su esposa de trabajo, lo dice en un momento.
Claro, es un personaje, sí, tal cual.
Esposa de trabajo, totalmente.
Pareciera, bueno, para el que conozca la historia seguro debe ser mucho más interesante porque da la sensación de que ese debe ser un personaje muy... que tuvo ese rol en la vida del tipo. Después otro chabón que a nosotros nos cae muy bien, que me encanta verlo... hacer cosas más serias, es Seth Rogen como Wozniak. Que aparte Wozniak es un personaje interesante en la vida real también.
Sí. Me gustó muchísimo la rivalidad entre ellos dos.
Bueno, una de las mejores secuencias de la película para mí es en el tercer acto, la pelea entre Wozniak, que después de 20 años le sigue diciendo lo mismo. O sea, por favor que haga...
Sí, que le agradezca a la gente del Apple II. Bueno, no sorprende que justamente de las mejores cosas, y de hecho es de lo que va más que nada Social Network, también de Aaron Sorkin, es la rivalidad entre estos dos amigos que lo fundaron juntos y después uno por ego y genialidad y lo que sea, medio que termina olvidándose del otro. Uh-huh. Es posiblemente de las cosas que mejor funcionan en las dos películas. Debe ser un tema que Aaron Sorkin sabe tratar bien.
Puede ser. Y después, creo que el último pilar importante es el chef que no es Bridges, Jeff Daniels.
Sí, qué genio. De hecho.
Que... Una vez que lo veo y me acuerdo que hizo Tonto y Retonto, y después lo ves en este tipo de películas y dices, qué genio, boludo.
Sí.
Que una persona que puede hacer esas dos cosas es un genio. Sí, claro. Sí, totalmente un genio.
Un genio total.
Y está muy bien, y sí, y otra de las grandes secuencias es justamente como decías vos antes, el acto 2, la discusión entre ellos dos es zarpada.
Y qué bien que actúa el otro, Andy. No sé
cuánto. Ah, sí, el de
El Andy Asirisman. Hombre, no el Andy mujer.
El de Asirius Man.
Sí, ¿no? Está ahí.
Sí.
Ah, sí,
es
Asirius
Man. Está más gordo, pero...
Está muy bien también.
Qué buen actor ese,
si bien ese personaje es algo que no me quedó tan claro quién es en la vida de Coso.
Sí, es medio rara la dinámica con la mujer y con la hija de él, ¿no?
Sí.
Eso no se termina de entender muy bien.
O sea, parece que sí, que es un colega, va, un empleado que estuvo casi en casi todos los proyectos, dando vueltas. Pero después se ayudó, como que le tenía cariño a la hija, qué sé yo.
Me gustó que esté la chica de Inherent Vice haciendo de la mujer de Steve Jobs.
Sí, ah, sí. Sí. Esa es una...
Parecía el mismo personaje.
Sí, más o menos, una hipona.
Medio hippie, sí, reventada, era más o menos el mismo personaje.
Bueno, esta es claramente la época en la que vemos mucho biopics.
Biopics, oscarizables.
Oscarizables,
claro, con ganas de ganar algún premio.
Porque ya se sabe, viste, que diciembre se largan todas las películas oscarizables, pero hace unos años, no sé, antes no era tan rampante la cantidad de biopics insulsas. En este caso, bueno,
no,
ya lo discutimos.
Pero
el año pasado, dos de no sé cuántas están nominadas, 6, 7 a los Oscars a la mejor película, dos eran dos biopics ultra insulsas.
Sí, así que... qué sé yo, este es raro. Bueno, cuéntenos ustedes qué opinan de la biopic. Los invitamos a dar sus opiniones en los comentarios. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.